Bacala. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves
Mambo. Escuchando a Maldini en la COPE y viéndole en Canal Plus Fútbol en Movistar Televisión, no sabemos si está a este lado del Atlántico o al otro lado del Atlántico. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Joseba? No, estoy...
¿En qué lado estás?
Estoy en España. Hago los programas desde España de la Copa América y los partidos para la COPE desde España. Y con lo cual me supone dormir poco, porque claro, estoy adaptándome al horario americano. Y se lo decía ayer a Paco en el tiempo de juego, la Copa América es magnífica, pero los horarios son... Como el primer partido es en la costa de Nueva York, digamos... Se hace de noche y decimos, qué bien, ya es de noche. Ahora vamos a ver el segundo partido del día y vuelve a ser de día. Decimos, madre mía, claro. En mi vida.
Entonces, bueno, tu día tiene muchos claroscuros, ¿verdad?
Bueno, acabamos a las 6 de la mañana muchos días y luego ya pues nada. Y además me estoy pasando muy bien haciendo el programa, de verdad, lo digo con Rubén, a las 3 de la tarde, el programa de la Eurocope, que estoy aprendiendo mucho con Rubén, de verdad te digo.
Pues mira, me alegro mucho. Te voy a hacer la pregunta evidente. Ya sé que te va a costar responderla, pero ¿qué te gusta más, la Copa América o la Eurocopa?
Me gusta más la Eurocopa, pero porque creo que, hombre, primero tiene más partidos, tiene... A ver, la Copa América tiene muchos muy buenos jugadores, es un nivel muy alto, pero si analizamos un poco equipos, individualidades, la Eurocopa creo que está por encima, porque creo sinceramente que, digamos, hay excelentes jugadores sudamericanos, por supuesto, varios de los mejores del mundo, pero si analizamos desde el punto de vista global, creo que el fútbol europeo está por delante.
Y luego está que los organizadores, en este caso la UEFA, se previene mucho más las posibles... grandes sorpresas, y entonces se mete en la siguiente fase a los terceros, sí, equipos, sí, de muchos grupos, para evitar que algún grande se quede fuera. Lo que no está pasando en la Copa América, porque ¿quién te lo iba a decir? Luego profundizamos, pero ¿quién te lo iba a decir a ti, quién nos lo iba a decir a todos, que en la primera fase Brasil y Uruguay estarían fuera? Eso sí, era impensable, absolutamente.
Era casi impensable. Yo estaba convencido que Brasil no iba a hacer un buen torneo porque no estaba Neymar, no estaba Douglas Costa, y porque Brasil está con lo justo. De hecho está... yo lo comentaba el otro día, o sea, no descarto, y lo digo sinceramente, que Brasil se quede fuera del Mundial, por primera vez en la historia. No digo que se vaya a quedar fuera, pero ya va a tener que pelearlo hasta el final Brasil. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh?
Joder.
De hecho, empató a 2 en Paraguay el último partido de eliminatorias. Si no hubiera empatado ese partido al final, aparte de haber echado a Dunga, que por cierto lo han echado ahora ya,
sí,
estaría fuera de los 5 primeros. O sea, no descartes una repesca Brasil contra un equipo de Asia, por ejemplo. Vale. Imagínate cómo está el patio. Joder. Y lo de Uruguay sí me ha sorprendido más. La verdad, me ha sorprendido bastante más, también por lo bien que está Venezuela.
Muy bien, pues ahora analizamos todo eso. Pero vale, antes de meternos en la Eurocopa y en la Copa América, en la centenaria Copa América, nos toca elegir a los 4 mejores futbolistas de la historia. ¿De dónde? Pues de Croacia.
Pues vamos a ver, de Croacia, porque va a ser rival de España. Es un país, futbolísticamente y todo, un país bastante todo, joven, sí, lógicamente. Pero yo creo que me apetece mucho Croacia, porque a pesar de ser un país pequeño y muy joven, tiene excelentes jugadores. Yo no sé si te va a sorprender o no, pero luego vamos a ver de otros nombres muy grandes, pero para mí el mejor jugador está en activo de la historia de Croacia es Modric.
¿Ah, sí?
Sí, para mí Modric es el mejor jugador de la historia de Croacia. Luego te voy a decir los otros 3, que creo que son los 4 mejores, pero ha ganado Champions ya con el Real Madrid, por cómo lo que está haciendo en el Madrid, que por su juego como interior y también como con la capacidad a veces para manejar el equipo, por ser el emblema, uno de los emblemas de uno de los grandes equipos de la historia, como es el Real Madrid, y por los títulos, yo creo que para mí es Modric ya, sinceramente. Solo le falta hacer algo con la selección, que de momento no lo ha podido hacer, porque en la última Eurocopa nos le hizo pasar canutas a España, acuérdate, en ese partido.
Sí, 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 sí.
Jugó aquel día de media punta, recuerdo bien, en 2012. Croacia no pasó la primera fase y luego, es verdad, estuvo bastante mal en Brasil la selección croata. Vamos a ver en esta Eurocopa. A mí el otro día me gustó y creo que puede ser un equipo de los que puede hacer mucho en esta Eurocopa.
Modric, el número 1. ¿De quién pones al número 2?
Voy a poner a Davor Šuker.
Hombre.
Número 2. Hombre, Šuker, primero ganó con Yugoslavia, con la Yugoslavia entonces unificada, llamémoslo así, el Mundial Sub-20 de Chile en el 87. Luego Šuker llegó al Real Madrid, llegó al Sevilla, por supuesto, al Real Madrid, fue un jugador importante, ganó títulos con el Real Madrid, llegó a semifinales del Mundial, que eso también es tremendo, con Croacia, pero yo creo que no ha llegado al nivel de lo que ha hecho Modric a nivel individual, a nivel de clubes. Sí, un poquito más a nivel de selección, pero no a nivel de clubes. Aún así era un goleador y un jugador sensacional, sensacional.
El tercero, Boban.
Sí, señor. El tercero va a ser Zvonimir Boban, que yo creo que por elegancia, por talento puro, incluso era más que Šuker en cuanto a talento y elegancia. Era un jugador bastante irregular, hay que reconocer que él llega al Milan, a un gran Milan, y no acaba de ser una bandera del Milan. Es un buen jugador, pero es un Milan ya un poco de entretiempo, también hay que decirlo, pero no llega a ser la bandera que fueron otros jugadores extranjeros del Milan, los holandeses, etcétera, ¿no? Aún así, jugador también de mucha calidad, que también, por cierto, ganó el Mundial Sub-20 con Yugoslavia. Así que para mí el tercero va a ser Boban.
Y el cuarto, un jugador que no pudo demostrar todo lo que valía. Sí vimos pinceladas de él cuando fue muy joven, pero a partir de cierta edad, y sobre todo cuando llegó al Madrid, las lesiones le impidieron ser el futbolista que apuntaba a ser, ¿no?
Sí, Prosinecki, hablamos de Prosinecki, sí. Yo creo que también, yo cuando le vi jugar en la Estrella Roja me parecía un jugador verdaderamente descomunal, descomunal. De hecho, él llega al Real Madrid por aquellos partidos, realmente. Estaban buscando a Savicevic y al final descubren a Prosinecki y traen a Prosinecki. Pero es verdad que luego, en el Real Madrid, la verdad es que su paso no fue bueno. En la selección tampoco tanto, y al final yo creo que talento tenía mucho, incluso más que Boban, o por lo menos igual que Boban, pero al final yo creo que hay que poner un escaloncito por debajo.
Muy bien, pues vamos a la Eurocopa. Vamos a analizar lo primero, el papel de España. ¿Qué te pareció España en su debut en el partido ante Chequia ayer?
Me gustó mucho España.
Te gustó,
de hecho,
sí.
Me ha parecido la mejor selección de la Eurocopa hasta ahora.
En cuanto a nivel de juego, sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. También hay que tener en cuenta el rival que han tenido unos y otros. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Solo un partido. Tampoco República Checa, yo creo que es uno de los rivales más flojos de esta Eurocopa. Pero me gustó mucho España porque tuvo... Por supuesto, la posesión que siempre tiene España es un equipo que te quita la pelota, no te la da y defiende con ella, pero luego tuvo mucha velocidad con la pelota. Es un equipo que tuvo mucha progresión por los costados, por las bandas sobre todo. Insiste mucho Del Bosque en el tema de los jugadores de banda, no solo de los laterales, sino por eso ha traído a Lucas Vázquez hasta convocatoria, por eso ha traído a Pedro también, pero al final fueron los laterales los que le dieron la profundidad. Fue un equipo que tuvo el balón, lo movió rápido y profundizó y llegó a crear ocasiones de gol, es decir... Fue un equipo que terminó las jugadas, convirtió a Peter Cech en el mejor del partido, seguramente la mejor actuación individual de un portero hasta ahora fue la de Peter Cech en la Eurocopa, y la verdad el partido lo ganó al final España como podían haberlo ganado, porque cuando metes un gol a falta de 5 minutos puedes empatar a 0 perfectamente, pero incluso así a mí me hubiera parecido una gran actuación de España, fue un partido para ganar por más margen.
El primer partido nos demostró... ¿Querías decir algo más, Maldini?
No, iba a decir que Iniesta fue un espectáculo.
Bueno, Iniesta es
o sea, lo de Iniesta fue...
El final de temporada que está haciendo es tremendo.
Lo hemos hablado en el programa de las tres, en Eurocope. A mí creo que este nuevo Iniesta, esta reinvención a sí mismo de Iniesta, de jugador todavía más capaz para recuperar la pelota, incluso más Xavi que Iniesta, pero también cosas de Iniesta, creo que es descomunal el partido. Sobre todo la segunda parte que hizo fue un escándalo.
Y iba a decir que el primer partido de esta Eurocopa ya nos demostró que ganar, que conseguir los 3 puntos no iba a ser nada fácil. La victoria de Francia ante Rumanía 2-1 con el postrero gol de Payet, y una Francia que fue un poco decepcionante. Vamos a ver mañana la versión que ofrece, pero para empezar fue un poco decepcionante, ¿verdad?
Lo fue. A mí Rumanía me parece que hizo un buen partido, que planteó un partido bastante, bastante valiente, adelantando mucho el mediocampo, con lo cual yo creo que Francia es un equipo que tiene problemas en la salida de balón, y aunque Kanté estuvo bien, la verdad, yo pensaba que Cavage iba a jugar y que iba a ser la solución al no estar Diarra, pero al final jugó Kanté ahí y la verdad que con la pelota estuvo muy bien y necesita eso Francia, pero aún así, con los dos interiores que tiene Matuidi y Pogba, si les presionas bien son jugadores que tienen mucha capacidad para llegar, son muy verticales, pero técnicamente a la hora de no digo un control, que eso lo tiene Pogba, me refiero a la hora de organizar, de sacar una pelota jugada, de combinar en paredes para salir con ella, les cuesta mucho a Francia, y a Francia le costó mucho. Acabó ganando el partido por el nivel individual, que eso los equipos grandes lo van a tener siempre, ¿no? Entonces al final apareció Payet, lo hablaremos de él, porque para mí es la gran revelación de esta primera jornada de la Eurocopa, apareció Payet y ganó el partido casi te diría que él, con esa acción individual, pero Francia dejó muchas dudas. También es verdad que mañana tiene un partido en principio más cómodo, ante un equipo menor como es Albania, que es peor que Rumanía, y que seguramente si Francia mañana gana con cierta comodidad, veremos si cambia el dibujo o no, pero si gana con cierta comodidad, Francia se va a levantar en este torneo.
Griezmann sigue con la depresión de la final de la Champions, ¿eh?
Sí, yo tengo una teoría con Griezmann, por supuesto me parece un fenómeno, me parece un crack. Pero
sí,
yo creo que
el jugador, no cabe duda.
Sí, eso no creo que se pueda discutir a estas alturas. Pero hay jugadores que son muy buenos, pero que en ciertos equipos o en ciertos esquemas les cuesta mucho entrar. Francia juega 4-3-3, juega con dos interiores, con un medio centro que fue Kanté, Pogba, Matuidi interiores, y luego juega con dos jugadores abiertos, que fueron Griezmann y Payet, y con un 9, Giroud. Griezmann en ese esquema o juega por demasiado a la derecha y él tiene ya que buscarse demasiado irse al medio, o a la izquierda no va a jugar porque va a jugar Payet, con lo cual le cuesta mucho a Griezmann entrar en este equipo y le va a costar mucho a Deschamps sacar el 100% de Griezmann. Yo no descarto, y lo digo sinceramente, que Griezmann acabe siendo suplente en la selección francesa, porque para jugar, si no cambia el dibujo, para jugar pegado a una banda, es mejor Martial que Griezmann. Esa es la verdad, es un jugador más vertical. Es bastante mejor Martial. Entonces, yo no descarto eso, la verdad. Veremos qué pasa y veremos si cambia el dibujo, pero eso no se puede descartar.
Joder, sería la releche ver una selección francesa sin Benzema, sin Griezmann y sin Gameiro, ¿eh?
Podría ser, pero hay jugadores que de repente un esquema no se adapta, y si el entrenador no quiere cambiar el esquema... Ojo, tiene grandes jugadores también. Te digo, Martial es un jugadorazo, la verdad, es un gran jugador. Entonces, sí que puede ser que le cueste entrar, ya veremos.
¿Qué te pareció el debut de la selección campeona del mundo de Alemania ante Ucrania? Ganó 2-0. A mí ofensivamente me gustó mucho Alemania, pero defensivamente me dejó muchas dudas,
Sí, bueno, cuando Ucrania se fue arriba, le hizo daño a Alemania. Es que Alemania atrás no está tan bien, no tiene el potencial atrás. Aunque Mustafi estuvo bien, por cierto, pero no tiene el potencial que tiene de medio campo hacia arriba. Yo creo que Alemania tuvo un partido muy cómodo en la segunda parte, porque cuando Ucrania se acaba desgastando, Alemania ya manejando la pelota y con un ritmo lentísimo, yo creo que ha sido uno de los partidos más lentos en la segunda parte de esta Eurocopa, pues claro, empieza a aparecer Kroos, conecta con Özil, Draxler, son jugadores todos muy técnicos. Ese tipo de partidos lentos, como la segunda parte ante Ucrania, favorecen mucho a lo que quiere Joachim Löw, que quiere hacer un estilo muy parecido al de España, que es tener mucho la pelota, tocarla, etcétera, ¿no? Y eso a Alemania le beneficia. Yo creo que va a seguir jugando con Mario Götze de falso 9, porque Alemania juega muy bien así con el de falso 9 y Müller brujuleando cerca del área. Pero es verdad que Alemania creo que va a ir a más, pero me dejó también algunas dudas.
¿Y qué te pareció el debut de Inglaterra? Empate 1 in extremis de Rusia. Inglaterra que, bueno, yo no sé si alguien tiene muchas esperanzas en que Inglaterra va a conseguir algún día algo, pero siempre decepciona, ¿no?
Sí, bueno, a mí la primera parte me gustó de Inglaterra. Me parece que esperaba más o menos esto, un equipo bastante rápido y un equipo muy técnico, porque hay que reconocer que Roy Hodgson sacó un equipo bastante técnico, con la lana, con todos los jugadores que tiene el medio campo para tocar y para combinar bien, con Sterling arriba. No pudieron conectar mucho con Harry Kane, con Dele Alli, que me parece un fenómeno, con Rooney, que hizo un buen partido también. Es decir, es un equipo que va a tener mucho el balón y si le puede dar velocidad, puede hacer daño. La segunda parte se vino un poquito abajo. Creo que mereció ganar, Para mí no mereció empatar Rusia, como empató muy al final. Pero es verdad que Inglaterra... Yo no creo mucho en Inglaterra, sinceramente, pero sí creo que desde el Mundial del 90 me parece que es la selección que más puede ilusionar a los ingleses de los últimos tiempos, esta selección inglesa.
¿Y la selección italiana, que ayer ganaba 2-0 a Bélgica, a su manera, qué te pareció?
Bueno, me parece que hizo un muy buen partido, ¿no? Bélgica, ahora hablamos de Bélgica, que fue el gran...
Como siempre.
Sí, como los últimos tiempos.
La gran decepción,
puede,
sí.
También se puede hablar de Portugal, que ha empatado con Islandia.
Sí, también hablaremos ahora de ello.
Si quieres hablamos ahora de eso. Pero Italia me gustó porque fue un equipo muy pragmático, que yo creo que el fútbol italiano tiene que tirar del pragmatismo, porque le faltan ya grandes talentos realmente. Italia ya no tiene los jugadores, ya no tiene el Pirlo que tenía, o el Baggio, o el Del Piero, ya no tiene eso. Al final, Italia acaba jugando con Parolo, con Giaccherini. Me dices, no, es que no está Marquisio. Bueno, tampoco Marquisio es Bayo, ni es Del Piero, ni es Pirlo. Es decir, tampoco está Berratti, pero tampoco es eso. Es decir, ya no tiene que ser más pragmático. Italia, si quiere ganar esta Eurocopa, que creo que tiene opciones de hacerlo, sinceramente, tiene que hacerlo en base al tremendo rigor defensivo. Hay que tener en cuenta que Buffon y los tres centrales, Bonucci, Chiellini y Barzagli, los cuatro jugadores que van a sostener al equipo atrás, el portero y los tres centrales, son de la Juve y llevan jugando cientos de partidos en la Juve. Llevan varias ligas seguidas ganadas con la Juventus. Han jugado una final de Champions. Es un equipo... No hay ningún equipo... Yo creo que la mejor pareja de centrales es la española en esta Eurocopa. Pero, si hablamos de la defensa completa, no hay ningún equipo que se maneje tan bien y tan de memoria como Italia. Eso es evidente. Y yo creo que Italia, por ahí, es un equipo que puede pensar que puede hacer algo muy grande en esta Eurocopa.
Hablando del debut de Portugal, que no ha pasado el empate ante Islandia, y viendo el partido podemos decir que en algún momento, y gracias al empate.
Sí, bueno, Islandia tuvo una ocasión para ganar. A mí me ha gustado, la verdad, me ha gustado el primer tiempo de Portugal, la segunda parte no. El primer tiempo me ha gustado Portugal, creo que ha movido la pelota con velocidad, ha creado bastante peligro. Yo creo que Portugal ha merecido ganar, también lo digo. El partido. Al final vamos un poquito con Islandia porque es el equipo pequeño y el modesto, y te hace ilusión que los modestos... Pero si analizas el partido completo, creo que Portugal, para mí, ha merecido ganar. Pero yo creo que Portugal no ha tenido un buen Cristiano Ronaldo. Yo sigo teniendo dudas de la Eurocopa que va a hacer Cristiano Ronaldo. Vamos a ver si juega a su máximo nivel o no. Yo creo que le beneficia jugar arriba con Nani. Y una cosa muy buena que hace Portugal y que me ha gustado es que, como tiene laterales tan tan profundos, tan tan ofensivos, ¿no? como Guerreiro en la izquierda, por ejemplo, yo creo que el equipo lo que hace es que evita los extremos. Por eso juega con dos puntas muy cerrados. Evita los extremos y acaba cambiando permanentemente de posiciones, sobre todo a João Mário y a André Gómez, que son dos jugadores que van a hacer mucho peligro. Y el primer tiempo a Islandia le ha costado mucho realmente descifrar ese cambio de posiciones. Por eso ha creado bastante peligro. En la segunda parte ha regalado un gol. Y a partir de aquí el equipo ha tenido demasiada ansiedad. Yo no entendía. Había gestos de Cristiano que hacía como tranquilos. Yo no he entendido tanta ansiedad en Portugal, que aunque ha merecido ganar, bueno, pues este va a ser un tropiezo importante. De todas formas, el hecho de que Hungría haya ganado Austria,
sí.
Digamos que este tropiezo de Portugal lo minimiza un poco, porque Portugal, ganando a dos equipos que son inferiores como Austria y Hungría, se va a meter primero de grupo.
Nos ha quedado pendiente la decepción de Bélgica. Lo que pasa es que esto sí que es noticia, porque siempre pasa lo mismo.
Sí, sí, sí. Bueno, yo Bélgica lo comenté antes de la Eurocopa y lo vi en el Mundial. Bélgica es un equipo que tiene muy buenos nombres, muy buenos jugadores, porque no vamos a discutir el nivel de De Bruyne, de Hazard, etcétera.
Sí, sí, sí.
Pero creo que,
bueno, Compañi no está en este caso, pero bueno, y el Thibaut Courtois, es que sí, tiene jugadores a nivel mundial muy alto. Sí,
Lukaku arriba, claro. Carrasco, Mertens. Pero creo que Bélgica empieza a perder por su seleccionador, por Mark Wilmots. A mí me decepciona mucho Wilmots con el equipo que saca, porque al final mete a Fellaini en el medio campo. Acaba, siempre tiene ese toquecito de blindar un poco más el equipo. A mí Fellaini es un jugador que no me convence. Puede hacer daño en ataque, en balones por arriba, pero para intentar tener la pelota es que es imposible que cohabiten futbolísticamente bien Hazard con Fellaini. Eso es algo imposible. Deja en el banquillo a Carrasco, por ejemplo, deja en el banquillo a Mertens, y yo creo que no saca todo el talento ofensivo que tiene, y al final acaba costando caro. Hizo un partido realmente flojo Bélgica. La única ocasión clara que tuvo fue al contragolpe, aquella jugada de Lukaku que falla ante Buffon, porque se estiró y tal en esa jugada, pero realmente Bélgica, como sigue así, no va a exprimir el talento que tiene en el campo, ni mucho menos.
¿Quién podrías decir que, una vez acabada la primera jornada, es la revelación del torneo, la tapada del torneo?
Pues mira, puede ser Hungría, que ha ganado hoy, y me ha gustado Hungría, ¿eh? Sin grandes jugadores, pero me parece un equipo muy bien estructurado. Hungría ya ha ganado a Austria. Si gana Islandia, que yo creo que le va a ganar a Islandia, por mucho que hoy estemos un poco todos impactados por el empate, creo que le va a ganar a Islandia, con 6 puntos se va a clasificar. Yo creo que Hungría tiene muy cerca la clasificación, realmente, y para mí sería la gran sorpresa de la primera fase si se mete con 6 puntos o si se clasifica solo.
Vamos a cruzar el charco, saltamos el Atlántico para hablar de la Copa América y básicamente de la eliminación de Brasil, que hay que contextualizarla, viene determinada por la mano de Rui Díaz, del jugador peruano, que le costó la derrota a Brasil y la consiguiente eliminación. Viene de una jugada que era ilegal, pero aún así eso no puede tapar las carencias de una selección que se está comentando incluso si es la peor de la historia. No sé si coincides en eso.
Pues, hombre, no he visto todas las selecciones brasileñas de los años 30 y 40, etcétera, pero yo de las que he visto es la peor, sí, es la peor. Es la peor porque además no tiene a Neymar. Es que esta selección, que ya va muy justita, porque el fútbol brasileño está cada vez más corto de talentos individuales. Este equipo ha tenido a Romario, a Ronaldinho, a Ronaldo, bueno, a Rivaldo, no hace falta que a Gerson, a Tostao, a Pelé y a Ensiño. Ahora tiene, pues lo que tiene, son jugadores pues de buen nivel, porque evidentemente para jugar en Brasil tienes que ser un buen futbolista, pero ya no son esas megaestrellas, salvo dos, Douglas Costa y Neymar, y no estaban ninguna de las dos. Eso por un lado. Por otro lado, es un equipo que se blinda demasiado. O sea, tiene a Coutinho ahí con cierta libertad, pero al final acaba blindándote con jugadores demasiado de corte. Elías, por ejemplo, que el primer día juega en la media punta, pero ahí no funciona, le acaba metiendo más atrás. Jugadores tipo Casemiro, Renato Augusto, ese tipo de jugadores son los que hacen la columna vertebral de Brasil, y así pues pasa a ser un equipo más, Brasil. Un equipo más que puede ganar o perder, pero que no tiene ningún signo de distinción, y al final se ha quedado fuera. Es verdad que es una jugada ilegal, pero es verdad que si ves los dos partidos, el de Haití no cuenta, pues realmente Haití fue un equipo que regaló el partido por lo mal que defendió, pero los dos partidos ante Ecuador y ante Perú no marcó ni un gol. O sea, Brasil no le ha metido ni un gol a Ecuador y a Perú. Entonces imagínate
claro.
Normal que el equipo esté como está. Se ha ido Dunga, parece que va a ser Tite, gran técnico Tite, aunque también un poco del estilo más de control, ¿eh? No es un, sus equipos no son una maravilla verles jugar, ¿eh? a los de Tite, ni mucho menos.
Bueno, decepcionante el papel de Brasil, no cabe duda, y muy decepcionante también el papel y el juego de Uruguay. Esperábamos mucho más también de la selección charrúa, ¿eh?
Fíjate, me ha parecido más sorprendente el mal nivel de Uruguay que el mal nivel de Brasil, aunque no pensé que cayera ninguno de los dos, pero Uruguay con el equipo que traía, es verdad que venía con Luis Suárez tocado y al final no ha terminado jugando. Creo que hizo una buena segunda parte contra México, que estuvo a punto incluso de ganar el partido. Cuando empata uno, jugando con un jugador menos, el equipo tiene una reacción espectacular y luego tiene por supuesto mucha pegada, pero a partir de ahí el equipo se vino abajo contra Venezuela. Está siendo un desastre Cavani, que sigue sin marcar en Copa América, lo ha fallado todo.
Es desesperante este jugador, o sea, a veces. Maravilloso verle jugar a veces y otra vez es absolutamente desesperante.
Yo no sé si con la Copa América que tiene Cavani, pero no ha marcado ningún gol en todos los torneos que ha jugado Copa América. Y falló goles contra Venezuela, falló dos, sobre todo el último minuto falló uno increíble. Y ayer contra Jamaica, en un partido que no valía para nada, también falló tres goles, que realmente no es normal. No termina de encontrar Uruguay, tampoco lo busca mucho, ¿eh? Pero no termina de encontrar Uruguay el creador del mediocampo, porque históricamente nunca lo ha tenido y le ha ido bien sin él, así que no tiene por qué buscarlo, según piensan los uruguayos. Y Nico Lodeiro juega por delante y tampoco funciona del todo. O sea, es un equipo que tiene pegada, pero poco fútbol. Pero es que eso mismo tenía en el Mundial de Sudáfrica y llegó a semifinal, ¿eh? O sea, tampoco ha cambiado mucho Uruguay.
Y esto deja el camino muy abierto para Argentina, ¿no?
Sí, hoy Argentina juega con Bolivia, ya es campeona de grupo, aunque hay una posibilidad remota de una goleada de Bolivia, pero bueno, eso yo creo que prácticamente no se puede ni pensar. Así que Argentina va a ser campeona de grupo, va a jugar contra Venezuela, que es un partido de cuartos de final bastante asequible. Y hombre, tal y como está Argentina, aunque es verdad que no le ha atacado a nadie todavía, nadie le ha puesto en problemas defensivos de verdad, vamos a ver, porque lo peor es la línea de atrás. Pero tal y como demostró que está Messi el otro día contra Panamá, con los jugadores que tiene, con Mascherano, aún sin Di María, pero con Mascherano, con Higuaín, con el Kun Agüero, etcétera, yo creo que este equipo lo tiene todo para ser campeón, ya sin Brasil y sin Uruguay.
Vamos a ver lo que pasa. El jugador está bonita, de...
Está muy bonita. La verdad sí, que señor. Está muy bonita. Hay sí, que trasnochar, pero está muy bonita.
El jugador de revelación de la primera jornada de la Eurocopa, ¿quién te ha parecido?
Bueno, yo voy a decir Payet. Ya sé que me vas a decir, bueno, revelación relativa. Es verdad, revelación relativa. Payet ha sido elegido en el 11 ideal de la Premier. Pero seguramente habría que medirle a este nivel con su selección, con la exigencia que tenía, con ser local, con un partido como este. Y creo que demostró una personalidad espectacular, tremenda. Y creo que ganó el partido él. Así que para mí, la revelación de la primera jornada, el gran jugador, digamos, algo inesperado, ha sido Payet.
¿Y el jugador revelación de la primera fase de la Copa América?
Me quedo con Peñaranda, que ya sé que también le hemos visto aquí jugar en el Granada, pero sí. Pero también, digamos, medirle al máximo nivel de exigencia internacional y cómo ha jugado realmente los partidos, tirando del equipo a veces, me parece que es un jugador que va para jugador importante de equipo grande, Peñaranda, como sigue a este nivel.
Bueno, muy bien. Vamos a pasar a las preguntas de los oyentes. Por ejemplo, la primera, esta.
Muy buenas, Maldini. Estados Unidos empezó mal la Copa de América, pero se ha repuesto y pasa de primera de grupo. ¿Tiene alguna opción de ganar el torneo? Gracias.
Bueno, ahora juega en cuartos contra Ecuador. Yo creo que sí tiene opciones de ganar el torneo, sinceramente. No me parece el gran favorito, pero Estados Unidos es un equipo que compite muy bien. Por eso me sorprendió lo mal que estuvo el primer día contra Colombia. A partir del segundo partido compitió realmente bien y tiene una serie de jugadores de bastante nivel, desde Dempsey hasta Jermaine Jones, un poco de vuelta de todo algunos de ellos, Michael Bradley, Wood es un buen jugador, Zardes, es decir, no es de las mejores, pero podría pelear por ganarla, sí.
La segunda pregunta.
Hola, buenas, Maldini, soy Xavier de Rueda. Nada, quería preguntarte simplemente si qué competición consideras que es más importante para descubrir jóvenes talentos, si la Eurocopa o la Copa América. Muchas gracias.
Bueno, pues igual que te he dicho, creo que la Eurocopa es mejor. Creo que para descubrir ese joven talento para fichar, me parece mejor la Copa América, la verdad. Porque los jugadores allí, por razones obvias, económicas sobre todo, los jugadores llegan un poquito más curtidos a esos torneos, los jugadores jóvenes, digo, y han jugado ya más en sus equipos que lo que puede pasar en Europa, ¿no?
La tercera pregunta.
Maldini, una pregunta. ¿Cuál es el jugador que os ha sorprendido más en esta primera jornada de la Eurocopa?
Pues yo creo que lo que he dicho antes de Payet, ¿no? Por no repetirme, pero yo creo que Payet me ha sorprendido mucho al nivel que le he visto. No sé, ahora pienso alguna más y si no, cuando conteste la quinta, si se me ocurre alguno, volvemos a la tercera.
Vale, pues vamos a la cuarta entonces.
Buenas tardes desde México, Maldini. Después de la primera fase que hemos visto, ¿qué opciones reales le das a México de ganar la Copa América? Lo digo por ir preparando la fiesta.
Prepárala igual, ¿no?
Eso sí, gane quien gane. Si luego gana Estados Unidos, pues dice que eres yankee. Y si gana Argentina, claro, dice que eres del albiceleste. Sí. Claro. La cuestión es celebrarlo.
Claro, la fiesta, por ejemplo, si eres mexicano, si gana, pues porque ha ganado. Y si pierde, pues para quitarte las penas. Sí que hay que ir de fiesta siempre.
Claro,
bueno, hombre. México me ha parecido un equipo muy bueno en algunos tramos de partido. Me parece que tiene un entrenador fantástico, que es Osorio, que ha permutado mucho en sistema táctico y en jugadores. Pero es verdad que le he visto lagunas en los tres partidos. Contra Uruguay, contra Venezuela ayer, que empató casi de milagro. Está a punto de ser segunda de grupo. Incluso contra Jamaica, le creo muchos problemas a Jamaica. Yo creo que no hemos visto un México constante durante un partido. Y eso me crea dudas.
Y la última pregunta es...
¿Por qué crees que los entrenadores de moda son calvos? Zidane, Gemes, Sampaoli...
Qué grande. Hombre, primero porque los calvos tenemos algo. Yo no soy entrenador, pero
calvo, los calvos. Calvo no eres calvo. Te rapas la cabeza, que es diferente.
Me rapo la cabeza. Yo creo dos cosas. Los calvos somos algo especial, es la verdad. Y además, como no perdemos tiempo peinándonos y esas cosas, pues ese tiempo que perdemos peinándonos todos los días, al final, yendo a la peluquería, al final lo utilizamos en otras cosas. Y eso es lo que le hace que por ejemplo, estos tengan más tiempo para dirigir al equipo, ¿no? No sé, en serio, yo qué sé.
O sea, tú te evitas ir a la peluquería para ver más partidos de fútbol.
Claro, por ejemplo, y no estoy pensando en el pelo y eso y tal. Pero bueno, en serio, no. A mí, por cierto, ya hablando en serio, Sampaoli me parece un entrenador fantástico. Creo que el Sevilla acierta de pleno con Sampaoli. Y bueno, los calvos al poder, ¿qué más? ¿Qué quieres que te diga?
Pues sí. ¿Desde cuándo decidiste no tener pelo?
Desde los 23 años ya. Me fui dando cuenta y dije, ¿para qué voy a pelear contra esto? Si es que no tiene sentido. Y al final... Es bonito, ¿no?
Es bonito. Maldini, te dejamos que empiezas ya, ¿no?
Sí, en un ratito. Estamos ya prácticamente a punto de maquillarme, de bajar al plató. Lo que tenemos los calvos es que, me lo dicen los maquilladores, que gastan más dinero en maquillaje.
Ah, claro, eso sí. Claro,
no te maquillan solo la cara y me quillan mucho más.
Bueno,
mucho,
pero no gastas en champú, ni en suavizantes, ni en acondicionadores, ni en gominas, ni nada.
Yo tengo mucha más superficie que maquillar. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco, esto es lo que hay. Pero voy para allá para el maquillaje y empezamos la previa del Chile-Panamá. Le vale el empate a Chile para ser segunda de grupo y enfrentarse a México. Y luego veremos ese Argentina-Bolivia. Veremos si con Messi todo el partido, que siempre verá Messi, apetece.
Maldini, un abrazo muy grande. Deseando verte. Gracias.
Un abrazo. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.